Buenos Aires, Argentina.
El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP, Programa Radial Sí. En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es... Sí, sí, sí. Programa radial Sí. Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí, programa radial Sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales, análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, programa radial Sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chavila Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a PRP, programa radial Psi, un lugar donde la palabra la tenemos todos. Y todas. Todos y todas. Sí, todos. Lo tenemos. Y todes. Y todes. Porque viste que también. Claro, todes es una denominación que, bueno, viene tomando así un auge importante. Porque en vez de poner una A o una O, viste que nosotros ponemos una arroba. Un poco como para hacer todos y todas. Una cuestión más inclusiva, si querés. Hay toda una movida justamente a partir de la ley de género, identidad de género, en vez de poner todos y todas, se pone una X. Entonces sería tod XS, ¿no? No sé cómo se pronuncia el tox. Entonces, bueno, ¿cómo se pronuncia todes? ¿Sí? En vez de nosotros, nosotras, decimos nosotres. Porque, digamos, esa X es como que incluir, mira cómo se rasca la cabeza Roberto. No, en serio, es todo un tema. No, es, a ver, esto va a llevar como un tiempo. Bueno, no, es un tiempo. O sea, la ley de identidad de género tiene, es de 2012, mira, tiene 4 años, nada, ¿sí? Entonces llevará un tiempo pensar en ese todes como una cuestión más inclusiva, porque incluye justamente a todo el abanico de grises de transgénero, ¿sí? O sea, travestis, transexuales, bisexuales, pansexuales, bueno, en fin, toda esta cuestión que no es poco y que tiene, por lo menos desde el marco normativo nuestro, bueno, por eso me fui por las ramas por decir todos y todas, todes. Bueno, la gente que está en esta política es muy fuerte la política de inclusión, a que no solamente sea el binarismo masculino-femenino, hay toda una cuestión muy fuerte de políticas de género, y de hecho hay toda una movida de periodistas que se dedican a empujar que desde las políticas de comunicación, ¿no?, se incluya este todes, donde no sean todos y todas, no el binarismo. Bueno, nada, qué sé yo, si puedo lo voy incluyendo. No, debo reconocer que para mí también implica... O sea, cuando a vos te formatearon la cabeza de una manera, digamos, esta ley es de hace 4 años, y sí, es todo un ejercicio, la verdad, incluir, ¿no? Bueno, nada, estamos como en estas transiciones. A mí me parece fantástico, ¿no? Porque por lo menos hace 10 años a esta parte, con un montón de leyes realmente que son maravillosas, ¿eh? Bueno, la convención, ni que hablar, la Convención de los Derechos para las Personas con Discapacidad, tema que vamos a hablar hoy, tampoco tiene muchos años, ¿no? Es decir, bueno, esto es... Claro, hace muy poco tiempo, probablemente a partir de Derechos Humanos del 48, fines del siglo pasado, que se empezó como a pensar en la gente, en los humanos. Bueno, en fin. ¿Cómo le va, Chabela? Buenas tardes. Linda, hoy es una linda tarde, soleada, fresca.
Fresquita, pero linda.
Muy linda, muy linda. Tal cual. Linda tarde para escuchar PRP. Tarde con amigos. Tarde de mates. Qué lindo. Ahora vamos a hacer unos matecitos, ¿eh? Si Robert nos pone a calentar un poquito de agua, después vamos a hacer unos matecitos. Si quiere, si puede, si tiene ganas, si no sé. Por eso puse el sí condicional. ¿Cómo le va, Paula? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Marcelo?
¿Bien?
Hola a todos, bien. Con un poco de alergia, pero... Ajá. Sí, el cambio de clima. Pero bueno, la verdad es que el clima lo vale, ¿no?
Está
pero
lindo.
Bueno, sí, me desperté un poco, ahora estoy mejor.
Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo le va, Diego?
Muy bien, Marcelo, acá contento de estar. Un día soleado, muy lindo para andar en moto. Ahí viene moto.
Ah, mire usted.
Sí, qué bueno.
Desafiando valiente,
el frío.
Valiente.
Valiente como poco, motociclista.
Bueno, ¿cómo anda Alice?
Pero muy bien, disfrutando del sol, y al igual que vos, que ha cambiado nuevamente el clima, por suerte, porque tanta lluvia ya no la soportaba más, ¿no? Así que acá estamos.
Buenísimo, bienvenida. ¿Cómo anda Bruno?
Bien, bien, todo tranquilo. Hoy lindo día también, coincido con todo.
¿Alguna no?
Fresco, no vale, fresco, fresco.
No vale copiarse.
Costó levantarse a la mañana, pero bueno, ya.
Con esta mañana sí estaba fresquito, ¿eh? Por lo menos por acá.
No sé qué nos espera en el invierno. Sí, hay que
muy
pasar esta
mañana. Vi unas fotos de heladas en Misiones. Dijo, bueno, si en Misiones está helando, imagínate lo que nos depara por acá. Bueno, gente, ¿alguna novedad, algo que quiera comentar en la semana, Chávez, que le haya pasado, pensado, sentido, impactado?
¡Wow! No, realmente estaba buscando hoy alguna noticia de esas que alegran el alma. Y lamentablemente no encontré.
Ajá. Hoy es el cumpleaños de Dora, hablando de noticias
sí,
lindas.
Es una buena
le mandamos
noticia,
un beso grande.
Sí.
A Dora Bono.
Y le mandamos otro beso a Elena, que está un poco pachucha,
bueno.
Entonces bueno, nos está escuchando.
Mejórate, Elena.
Y en cuanto a noticias, es más una reflexión. Ahí estaba escuchando que decían, en cuanto a todos estos hechos de violencia que todas las semanas se suman y cada vez son más. Decían, ¿qué le pasa a la sociedad? Está violenta, y escuché decir, está explosiva. Y que cada vez es como que se van apareciendo más psicópatas. Y tiene que ver con que no pensamos en el otro y no podemos ponernos en el lugar del otro. Y te pones a ver, recordé esto del Gran Hermano, este fenómeno que es en todo el mundo, es un programa que se hace en todo el mundo. Y por curiosidad te pones a ver eso y ves cómo se trata... Es un juego, pero es un juego de traiciones, competencia, juego sucio. Eso estamos mostrando, ¿no? Yo digo, y eso es lo que se da y lo que toman como ejemplo todos los chicos y la juventud, ¿no? Que es la que más mira ese programa, me supongo. Yo digo, ¿cómo están los valores? ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Y creo que sí, que hoy lo que decía esta psicóloga es, estamos fomentando que haya cada vez más psicópatas. Me parece que se fomenta desde todos lados. Entonces, poder ponernos un poquito más en el lugar del otro y poder considerar al otro como una persona digno de respeto y de valoración. Bueno, eso, nada más. Paso con el frío.
Buenísimo. Sí, estamos en una... momentos, me parece que tal vez este tipo de noticias así como que conmocionan existieron siempre. Hoy por ahí los medios lo que tienes es que te enteras al toque de cosas que pasan en cualquier punto del planeta, entonces vuela la noticia, ¿no? Por ahí en otros momentos pasaban cosas parecidas y uno tardaba un montón en enterarse, ¿no?
Sí, también puede
ser. Pero sí, asistimos a un momento así como raro, como mucho malestar.
Sí,
¿eh? Sí. Malestar, la gente, bueno, no está muy contenta.
Lenta,
en fin.
Y bueno, que llegan las tarifas.
Claro, exactamente.
Yo ahora estoy entendiendo un poco más cuando leíamos sobre la historia de la locura y cuando hacía, creo que era Foucault que hacía todo el análisis.
Foucault, sí, exacto.
De la locura a partir de lo social, ¿no? Y recién ahora me empiezo a dar cuenta de lo que estaba hablando Foucault, ¿no? Cómo podía llegar a desencadenarse la psicosis a partir de lo que nos rodea, ¿no?
Claro.
Sí, yo pienso que sí.
Así que...
quería comentar una nota que me parece interesante. En Venezuela había un pueblo donde era habitual la violencia, la guerra de bandas, narcos y todo ese tipo de cosas. Y las madres resolvieron ponerse a cargo del control del barrio. Y no hubo más homicidios porque las madres se pusieron a cargo del control. O sea,
bueno,
figura materna. Sí, me pareció muy interesante.
Bueno, una de las cosas que decían hoy en esto de no prestarle atención al otro, dice que en las familias, ¿qué está pasando? Tampoco se está prestando atención a los hijos. Entonces es como que estás dejando de ver a los hijos. Esa función que tenía la familia de cobijar, de amparar, de proteger y de marcar valores y ser un sostén, es como que no está.
Parece paradójico, ¿no? Hace un par de semanas lo charlábamos con Gabriel Álvarez, justamente, que es paradójico porque lo que escuchamos cuando vienen los nenes al consultorio, traído por sus papás, por supuesto, ningún pibe te toca el timbre, así espontáneamente por lo menos, los papás dicen, bueno, pero nosotros le damos todo, ¿no?
Sí, le damos todo.
Probablemente le den todo, pero...
la play, el...
claro.
Todo.
Todo lo que por ahí no le consultan al pibe, si
claro.
Es necesario que tenga.
Todo lo materia.
En fin, bueno, ¿qué le parece si damos las vías de contacto? Sí, dice Roberto, muy bien.
Sí.
Y así presentamos, hoy tenemos un programón, ¿eh?
Sí, realmente. Bueno, por Facebook nos podés encontrar en cualquiera de nuestras tres páginas, Programa Radial Psi, el grupo y las dos páginas. Nos podés ver por www.antena91.com.ar. En Twitter, @radio-psi. O nos podés llamar por teléfono al 4392-1913.
Si nos escuchás, queremos escucharte.
Bueno, aquí estamos, primer bloque de PRP, Programa Radial Psi, un lugar donde la palabra tenemos todos, todas, todes.
Todes, todi.
En este sábado 11 de junio de 2016. El tema que vamos a trabajar hoy en el programa es familia y discapacidad. Muy lindo tema. Nos acompaña hoy Leandro Noir, que es psicólogo y es el director del Departamento de Psicología y Discapacidad en ABBA, en la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, ¿eh? Una querida institución que hoy está dirigida por Cristina Garland, le mandamos un saludo. Bueno, Leandro estuvo en otras oportunidades, así que bueno, un placer, Leandro, que estés con nosotros, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, yo muy contento, muy feliz de venir, así que la verdad que gracias nuevamente por la invitación.
Estamos acá, hay un libro que estoy leyendo, la tapa, dice Lecturas de Freud y Lacan en discapacidad. Recién salido del horno está, ¿no?
Recién
recién cocinado. Una linda dedicatoria. Y contanos un poquito de este libro, de Editorial Imaginante.
Sí.
¿Cómo se gestó? ¿Cómo fue la idea de plasmar tu trayectoria, tu experiencia, tus tus saberes.
Sí, fue un, digamos, un proceso largo el libro. Digamos que prácticamente comienza a raíz de cuando empiezo a capacitar personas, gentes en instituciones, para trabajar con personas con discapacidad. Y luego empiezo a dar cursos, seminarios en facultades, en fundaciones, en distintas instituciones, mismo bueno ahí en la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires. Y a raíz de eso se me ocurrió la idea de hacer unas lecturas puntualmente de Freud y Lacan, por formación que es desde el psicoanálisis. Básicamente por ahí de la idea de que no me sucedía o sucede que no solo dando los cursos, sino también cuando yo trabajaba en instituciones para personas con discapacidad, había un punto en común que toda la gente me decía: en la facultad no vimos nada de discapacidad.
Es verdad.
No vimos ninguna materia, no tuvimos nada de discapacidad. Y digamos que la idea del libro es un poco plasmar que en realidad, o sea, lo que, por ejemplo, trabajo en el libro son textos que vimos en la facultad, ¿no? Son textos clásicos que por ahí los leímos varias veces, pero hacerlo una lectura aplicada a la discapacidad. Entonces, con la idea también de buscar un poco el hecho de que cosas que vimos las podemos pensar en función de la discapacidad. Por ejemplo, ¿no? Si tomamos a Freud, por ahí en cualquier saber popular, uno Freud lo asocia con el complejo de Edipo. O sea, es como no muy, muy enganchado ahí. Y bueno, en la historia de Edipo, cuando él se entera, ¿no?, que estuvo con su madre, se arranca los ojos, ¿no?, que sería una discapacidad sensorial. Entonces, claro, ya de un texto no muy trabajado, como lo es el complejo de Edipo, bueno, uno ya empieza, como por ejemplo, a trazar sentidos entre una discapacidad y la castración, que bueno, ¿no?, con todo lo que implica ahí, ¿no?, la previsión del incesto y cómo se empieza a relacionar la discapacidad ahí mismo, ¿no?
O sea que el libro articula textos freudianos y lacanianos con discapacidades, ¿solamente sensoriales o también motoras, intelectuales?
Cualquier tipo de discapacidad, correcto. O sea, tanto motoras, correcto, sensoriales, incluso viscerales, cognitivas también. Trabajo, sí, textos exclusivos de Freud, una primera parte donde son todos textos de Freud, una segunda parte donde son los textos de Lacan, con aportes de algunos otros autores que también han escrito sobre discapacidad. Y también donde yo tomo ideas que me parecen muy muy interesantes, y en algunas oportunidades hasta también me atrevo un poco a cuestionar algunos puntos que también voy leyendo de siempre, más que todo, ¿no?, desde la rama del psicoanálisis.
Qué bueno.
Entonces, bueno, es como que voy tomando ideas y a la vez como cuestionando, que es un poco también, ¿no?, lo que en psicoanálisis un poco se hace, ¿no?, como que uno va como digamos reformulando ideas, ¿no?, incluso por ahí las propias de uno.
Claro.
Así que la verdad que bueno, no, para mí es una satisfacción enorme poderlo haber hecho. Y
excelente, lo voy a leer con mucha atención. Y decime, el Departamento de Psicología de la Discapacidad de ABBA, sí, ¿ofrece un servicio a la comunidad, además de la formación para profesionales?
Claro, el departamento es de formación y de investigación. Ajá. O sea, en realidad todos los departamentos de ABBA son en ese sentido, con lo cual se hacen trabajos de investigación y se dan cursos, charlas. Y a la comunidad, sí, algunos departamentos que ofrecen, en el caso, por ejemplo, de la discapacidad, lo que hacemos nosotros son charlas orientativas a padres.
Ajá.
Para personas, o sea, como charlas abiertas a la comunidad sobre el trabajo, ¿no?, con o sea, digamos, para abordar, ¿no?, la temática de la familia en función, ¿no?, de que está dirigido a padres y familiares que tienen algún miembro que padezca una discapacidad. Esto a raíz también de la importancia de empezar, ¿no?, trabajando haciendo grupos para padres y familiares, de ver la importancia de trabajar y hacer intervenciones con ellos en las terapias grupales.
Claro.
Entonces, a raíz de esto, nosotros en determinadas fechas, bueno, hacemos una charla abierta a la comunidad. Eso desde ambas. Después, por otro lado, estoy en otros lugares donde sí trabajo también con grupos para padres.
Lo pensaba justamente desde, bueno, esto que mencionás, ¿no? Cómo, cómo convocar a los familiares y allegados de las personas que tienen distintas discapacidades, ¿no? A veces son congénitas, a veces son también adquiridas en algún, no sé, en accidentes, en procesos tóxicos, me imagino, ¿no? Claro. Entonces, para el entorno que acompaña, ¿no?, a la persona que tiene una discapacidad, es como toda una movida decir, bueno, ¿cómo hacemos ahora para acompañar en un proceso? Si en condiciones normales hay tantas dificultades como estas que fuimos diciendo en la previa, imagínate cuando hay alguna dificultad, me imagino, ¿no?
Sí, algo, por ejemplo, es cierto lo que decís, o sea, algo muy muy interesante que me pasó desde hace poco, el año pasado, sobre todo, me ponen en contacto un grupo de terapeutas que trabajan en lo que es educación psicomotriz, y ellos hacen terapias en piletas y talleres recreativos y de estimulación con chicos con discapacidad. Que el grupo se llama Huellas Educación Psicomotriz. Pero le sucedía que ellos, bueno, hacían terapia individual con los chicos y sucedía que muchos padres venían con muchas consultas y dudas. ¿Pasa esto con mi hijo? ¿Cómo hacemos? ¿Qué sucede? Y algunas cuestiones eran como que querían que se los resuelva en forma inmediata y por ahí ellos capaz tenían un paciente y nada, era una cuestión de dos claro. o tres minutos que tenía de intercambio con cada padre, que bueno, aparte temáticas que tocaban distintos puntos, ¿no? Como sexualidad, como cuestión de roles, de diferentes aspectos, porque bueno, tenían pacientes de todo tipo de discapacidad, como nombrás. Entonces, a raíz de eso, bueno, me convocan, me comentan la problemática, y de ahí estuvimos pensando, bueno, la posibilidad de hacer estos talleres, estos grupos para padres, que empezaron a funcionar estos que estoy hablando, bueno, el año pasado se los estoy dando en Castelar, ¿no?, en la localidad de Castelar. Y bueno, están funcionando muy bien.
¿Vos trabajás en Castelar?
Yo trabajo en diferentes lugares.
Ah, okay.
En este lugar, sí, los dos los damos los sábados, que es un grupo para padres, que a través de este grupo de profesionales, que es de Huellas Educación Psicomotriz. Son en este lugar concurren más o menos alrededor de 40 padres. Ajá. Es bastante y bueno, hay mucha variedad en cuanto a familias más por ahí desbordadas con la temática y familias que no, que ya tienen otro recorrido, pudieron tomarlo de otra manera y que
el abordaje están... es grupal, es decir, el
estos talleres sí.
Ah, okay. Hay un sí. ¿Están siempre los 40 papás o hay un mínimo, un máximo, para poder trabajar más cómodamente?
La idea es un grupo de 4, 5, 6 como
familiares,
claro,
digamos.
Claro. Sí, puede ir cualquier, digamos, la idea es que, o sea, puede ir cualquier miembro de la familia, si en algunos casos que algunos padres por ahí quieren llevar al hermano, así, lo que por ahí recomiendo es que sea ya adolescente, ¿no?
Correcto. ¿Y hay, digamos, como una pregunta que inicia el grupo o propuesta por los coordinadores o se deja que espontáneamente aparezca un tema que les preocupa por ahí?
No, yo lo trabajo en forma espontánea. Ajá. Como que tratar de, digamos, como que haya algún discurso, como tratar de puntualizar algún discurso común, ¿no? Okay. En el grupo, ambos más por ahí a modo de psicoanalítico. Ajá. Porque lo que sucede también es que muchos padres hacen terapia individual.
Ah, buenísimo. Entonces, como eso
que,
está bueno.
Que la idea también es, en el grupo del taller para padres, hacen una contención entre ellos. Y lo interesante es que está muy bueno porque al ser heterogéneo el grupo, heterogéneo en que cada familia tiene chicos de diferentes edades, más allá de diferentes tipos de discapacidad, también diferentes edades. Entonces hay temáticas por ahí suelen ser capaz como más comunes en una edad, y hay padres por ahí que se encuentran en otro como momento evolutivo del hijo. Entonces está muy bueno el intercambio que se hacen entre ellos.
Claro.
Porque bueno, van como, no, mira, yo esto lo pasé y de esta manera.
¿Y qué es lo que vas encontrando en estas reuniones con los papás? ¿Qué es lo que a vos te va llamando más la atención?
Yo lo que por ahí noté más, que yo se los marco, es cierta capaz aceleración de tiempos, ¿no? O sea, y esto es como una al cualquier momento de edad del hijo, ¿no? Porque, por ejemplo, la etapa primera donde está el diagnóstico, hay como toda una aceleración en primero por ahí algunos diagnósticos capaz están en proceso y como definir ya, como rápidamente definir qué diagnóstico es, rápidamente, bueno, que empiece terapias, hacer todas las terapias posibles y como de estar muy constante en ver la evolución como en digamos en momentos rápidos, ¿no? Como esperando, como que el chico por ahí tiene edad, no sé, 5 años, 4, y ya están pensando, bueno, en, sí, a tal edad, a las 8, a los 10, ya van a ver los cambios, ¿no? Como esa aceleración de tiempo. Y en chicos más grandes, ya adolescentes, también, ¿no? Lo que encuentro por ahí en los padres es como una aceleración en la temática de la muerte, en donde ellos ya, como que ya no estarían. Como, ¿qué va a pasar cuando mis hijos no estén? Y por ahí hablamos de padres que capaz tengan 40 años.
Claro.
Y ya están pensando en que se pueden morir.
Claro.
Ellos mismos, ¿no? Y qué va a ser de mi hijo. Y como que hay una aceleración bastante rápida, pues ya, ¿no? Como a edad muy joven, ya pensar eso es como demasiado, que digamos, te adelantas muchísimos escalones. Entonces, como que no veo que no, como que no hacen un parate en momentos como para, ¿no?, poder disfrutar de otras cosas, observar otro tipo de cosas, ¿no? Está como una proyección constante de relación, bueno, a ciertas incertidumbres, dudas y temores que tienen, están como constantemente proyectando.
Correcto.
Okay. Serían todos los miedos de ellos.
Claro.
Pero más exacerbados.
Claro.
Porque cuando tenés un hijo, bueno, sí se te presentan un montón de miedos, pero con una criatura discapacitada es como que tenés más.
Sí, tal cual.
¿Será por eso?
Es muy cierto, porque es como que se marcaría una tendencia a se plasma más. Cuestiones que por ahí se dan en cualquier familia, pero parecería que cuando se presenta un diagnóstico de un hijo con discapacidad, es como si parecerían que fuesen más marcadas o más potencialmente plasmadas en ese momento.
Ajá.
O sea, mismo, no se puede ser, qué sé yo, distanciamiento de la pareja, que se puede dar en cualquier familia, pero... ¿no? Sí. En este caso parecería que es más común cuando
está, sí, hay problemas,
sí. Y es muy claro lo que decís.
Mira.
Buenísimo. Alice, ¿vos querías hacer una pregunta un comentario?
Un comentario, porque esta mañana estaba escuchando a Eduardo Lazzati, que es amigo de Jorge Rivas, el diputado que quedó parapléjico después de un asalto.
Ajá.
Y él estaba ideando un programa porque tiene un hijo con Asperger.
Ajá.
Y bueno, hizo todo un programa de software para Jorge Rivas, que después se amplió, lo puso en la web de forma gratuita y había 6.000 personas que ya estaban usando ese programa para poder comunicarse, ¿no? Que de otra forma no podían. Y él hace una definición de la discapacidad que me la anoté porque me gustó mucho. Y dice, la discapacidad es un estado en que un sujeto humano está ante una necesidad extraordinaria de completar la experiencia de ser humano, ¿no? Que debe ser el derecho básico.
Muy lindo, ¿no? Sí.
Y es verdad, ¿no? Poder completar la experiencia del ser humano, que es muy complejo y abarca muchas cosas, ¿no? Pero ya tener esa concepción.
Muy linda definición.
Sí.
¿No?
Sí.
Muy bueno.
En cuanto a discapacidad también, Fred Rogers dice, parte del problema con la palabra discapacidad es que sugiere una inhabilidad para ver, escuchar, andar o hacer cosas que muchos de nosotros damos por sentado.
Claro.
¿Pero qué ocurre con la gente que no puede sentir, hablar de sus sentimientos, controlar sus sentimientos, establecer relaciones cercanas, realizarse? Gente que ha perdido la esperanza, que viven en la desgracia y la amargura. Para mí, esas son las discapacidades reales.
Serían como discapacidades emocionales.
Emocionales.
Algo así, ¿no? Terrible, me parece, ¿no?
Sí, escuché también, buscando material para el programa de hoy, que hablaba de la discapacidad, es social. hablaban, ¿sí? Y todo esto, ¿no? Esto que estaba contando Leandro, ¿no? Esta ansiedad de los padres, estas expectativas puestas y todo eso, tiene que ver para cumplir con lo que ya está estructurado desde la sociedad, ¿no?
Tal cual.
O sea, uno tiene que tener un hijo, tiene que crecer, tiene que casarse, tiene que tener un camino andado.
Lo que la sociedad, digamos, la sociedad, si entre comillas, ¿no? Parece como que programa que cada quien debe hacer o tener en determinada época, como, ¿no?, una cosa así medio rara, como una suerte de programación. Y por otro lado, bueno, ¿qué pasa cuando qué le pasa a la sociedad con que es tan intolerante con la gente que tiene distintas discapacidades, ¿no? Porque un poco ves en la calle la gente es intolerante con el ciego, con el viejo, con el que por ahí no puede, ¿no? Está como por fuera del circuito, o sea, del vertiginoso. Dejo ahí picando la pregunta. Tenemos otras más para compartir, que son las que fuimos formulando durante la semana, que las vamos a hacer durante después de la pausa. Ahora tenemos que hacer un cortecito para escuchar un tema musical y tanda y venimos, pero vamos a compartir la respuesta de la gente para ver qué opina Leandro, que es nuestro invitado, y bueno, tenemos muchas cosas para compartir, películas, noticias, ¿eh? No te vayas, que ya venimos con mucho más.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Psicología Médica IPEM lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM, teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica IPEM brinda psicoterapia con análisis transaccional integral, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM, fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Kertész, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email rkertész@uflo.edu.ar, rkertész@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056, Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Curso de formación de sexólogos educativos. Capacítese en sexualidad humana para responder las preguntas de sus hijos, sus consultantes, sus alumnos y las propias. Informes 011-4781-3686 o por mail fib.contacto@gmail.com. Curso de formación de sexólogos educativos. Fundación Isabel Boschi. Avalado por la Federación Sexológica Argentina. Consúltenos 4781-3686.
Si te quiere, no te hiere.
ASES, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, volvimos, segundo bloque de PRP, programa Radial Psi, de este sábado 11 de junio de 2016. Si te estás enganchando recién, en www.antena91.com.ar, o si recién estás sintonizando la 90.9 Antena Lomas, te cuento que el tema que estamos trabajando hoy en el programa es familia y discapacidad, ¿eh? Y nos acompaña el licenciado Leandro Noir. Y bueno, sigue el programa en el entrecorte porque seguimos reflexionando y deslizando interesantes preguntas y reflexiones. Decíamos una pregunta que aparece como común denominador en muchos papás, desde la preocupación, ¿no? Es bueno, ¿qué va a pasar cuando no estemos? Se preguntan, sí, más o menos, con más o menos palabras, los papás, ¿no? ¿Qué va a pasar con este muchacho, muchacha, chico, chica, lo que fuere, cuando no estemos? Entonces, esto, digamos, instala cierta cuestión de dependencia, me parece a mí. No sé cómo lo pensás vos, Leandro.
Sí, sí, como estábamos hablando en ese sentido, ¿no? Y como también comentábamos que por ahí pueden ser temas, digamos, común, ¿no?, en cualquier padre, sobre la independencia de sus hijos. Es como que, bueno, como que no tienen por ahí una visualización de por ahí de pocas de posibilidades de dependencia, de independencia, quiero decir, ¿no?, en relación a sus hijos. Sobre todo se plasma más en discapacidades que son más del orden cognitivo. Claro. Ahí se plasma aún más. Y está esa preocupación, que yo lo había marcado como una aceleración de tiempos, ¿no?, como una preocupación ya desde los primeros años de vida del niño, y que bueno, en ese sentido, lo que un poco también comentábamos recién, que yo marcaba, que de acuerdo también a la estructura familiar que se arme, a veces esta preocupación es trasladada a otros miembros de la familia, como son los, en el caso, pues, si hay hermanos, ¿no?, donde a veces tiene muchas repercusiones, porque bueno, no es como una carga, un peso importante, como una responsabilidad, ¿no?, en el sentido de, bueno, si nosotros no estamos, ¿no?, como estás vos o, ¿no?, el hermano o la hermana para cuidarlo. Y en ese sentido, bueno, es, digamos, la preocupación ya surge desde que son muy niños, ¿no? Si los hermanos por ahí en algunos casos se pelean o se lleva mal, es como que hay una preocupación como mucho más exacerbada en cuanto a, bueno, ¿no? Si va a estar el hermano o no, y a veces se le exige como mucha más responsabilidad al hermano en ese sentido, pero y en algún modo también le quitas ciertas potencialidades,
claro,
¿no? A la persona que padece discapacidad, porque bueno, es una mirada que por ahí lo que transmite es como que bueno, sol, no vas a poder solo, o no vas a poder, digamos, si no contás con alguien. Entonces, que si bien en algunos casos puede llegar a ser posible, en otros no necesariamente, con lo cual siempre es bueno virar las cosas más por el lado de la estimulación, de la claro. educación, y fomentar todo lo que tiene que ver el aspecto de la sociabilización.
Exacto.
En ese sentido.
Exacto. ¿Mm? Vos sabés que nos acompaña un equipo muy lindo de chicos que están próximos a recibirse, ya son casi colegas.
Están haciendo muchos
prácticamente
aportes,
son colegas. Y están haciendo una pasantía en comunitaria, justamente acá en la radio.
Sí.
Y laburan maravillosamente bien. Han traído unos aportes muy lindos. Por ejemplo, Alice trajo una película que ahora nos va a comentar de qué se trata, ¿no, Alice? A ver, contanos.
La película es una película india del año 2007 y está traducida como Todos los niños son especiales, aunque el título original remitía a estrellas del cielo en la tierra. La película narra la historia de Ishan, un niño con problemas de aprendizaje, que se refugia en un mundo surrealista en que su imaginación le brinda seguridad del mundo exterior que lo juzga por su comportamiento problemático. Este comportamiento es causado por un desorden genético, el niño posee dislexia, y no se dan cuenta los que los rodean. Creen que, o sea, el niño frente a las dificultades, en vez de decir no puedo, no entendí, me equivoqué, se pone en una actitud como de rebeldía, que los demás, o sea, se queda callado, no se excusa, no explica lo que le pasa, y los demás creen que él tiene una posición terco, ¿no? Entonces se van endureciendo las posiciones, tanto del niño que le cuesta, que no puede, como la de los adultos que lo rodean. Eso me llamó la atención, la actitud de los adultos, ¿no? Y bueno, su proceso educativo será difícil y lleno de situaciones que lo llevarán a meterse en problemas cada vez más complejos. Y lo llenarán de tristezas, pero también encontrará a alguien que se preocupe por él y lo ayude a salir adelante. En el colegio donde lo habían puesto como internado, queriéndolo sacar bueno, porque pensaban que era vago y perezoso y no quería trabajar, cae de suplente un profesor de arte que él mismo sufrió de dislexia de niño.
Mirá vos.
Entonces identifica el problema,
claro,
del niño, y ahí empieza a poner en juego un montón de herramientas,
claro,
que nadie las había considerado,
claro,
y es maravilloso ver la evolución del niño, ¿no?
Claro.
Cómo va saliendo de esa situación.
Claro.
Es una película emotiva.
Despliegue de la transferencia, uno diría, ¿no? Ya que estamos con estos.
Totalmente.
Estas cuestiones psicoanalíticas.
Bella
interesante
para ver.
Qué
la
linda,
verdad que,
che.
Y además hace referencia a los métodos educativos también, ¿no? En personas con problemas de aprendizaje, por diferentes motivos, que lo llevará a buscar un medio de aprendizaje más adecuado y a explorar las habilidades que poseen y a desarrollarlas, ¿no? O sea.
Muy bueno, muy bueno.
Sí.
¿Cuántos PRP le ponemos?
Y le ponemos cuatro y medio.
Buenísimo, buenísimo. Sí, ya es buenísimo. Está publicado en Cine Debate, en las páginas, si quieres verla. Y una miniserie que estuvo indagando Bruno, ¿no? Contanos, Bruno.
Sí, la miniserie es Jorge, se llama la miniserie, Jorge. Es una miniserie que escribió Malena Pichot en el marco de una propuesta del Inca y el Ministerio de Desarrollo Social, un concurso que llamaba Luz, Cámara, Protagonistas en Acción. Bueno, ella propuso este guión, esta realización, y bueno, y salió elegida, fue emitida en el 2013 por la TV pública. Hoy se puede encontrar en la página de Contenidos Digitales Abiertos,
¿eh? Sí,
CDA, exactamente. Bueno, esta serie trata de un muchacho, Jorge Pecker, el protagonista, que es un abogado que nunca ejerció, se recibió y nunca llegó a ejercer, y trabaja en un call center, ¿no? Lo que sucede es que a los pocos días se entera que, bueno, que ha fallecido su padre, a quien no había visto casi nunca en su vida, decía que no sentía nada por él. En el mismo velatorio lo deja la novia, diciéndole que está harta de su desinterés por todas las cosas, por su falta de conexión con los demás, con todo. Bueno, Jorge termina cayendo en una depresión profunda. Y para colmo, bueno, se entera, le llega la noticia de que el padre le deja de herencia una casa, y ahí se entera Jorge que fue donde él vivió hasta los 2 años con su padre y su madre. Él siempre había tenido la idea, por la madre, que le cuenta que lo había abandonado el padre cuando ella estaba embarazada. La madre es Esther Goris, que hace un muy buen papel de madre despiadada. De hecho, Jorge no la llama madre, la llama por el nombre. Bueno, y en esta casa, bueno, es una casa muy grande. Él, como es lo único que me dejó mi padre, la quiero mantener, quiero vivir acá. Tiene muchos cuartos, entonces decide empezar a alquilarlos para poder mantenerlos. Y acá es cuando aparecen diferentes personajes. Uno de ellos es Ludovico, un chico que ha quedado paralítico y está en una silla de ruedas. Y es todo lo opuesto a Jorge. De hecho, trae amigos a la casa, hace fiestas, trabaja en algo que le gusta, claro, y lo disfruta.
Qué interesante, bueno, el contrapunto, ¿no?
Exacto. Lo pensaba, esto de las discapacidades de todo ámbito, ¿no?
Sí. Son como, parece, como miradas discapacitantes a veces, ¿no?
Claro. ¿Y qué puede hacer cada uno con claro, esas discapacidades, ¿no? Porque, por ejemplo, este Ludovico llega a la casa y maneja lo mejor con todo.
Exacto.
Y Jorge está que no puede hacer nada. De hecho, los que le terminan enseñando a vivir con alguien diferente, igual, con más capacidades diferentes, lo que sea, son los demás los que van sumándose a esta casa. También deciden, bueno, para tener un ingreso económico, dicen, bueno, traigamos a algún extranjero, algún gringo con plata a ocupar la casa. Y bueno, surge un problemita y dice, bueno, no, es un hermano latinoamericano, lo llama Jorge. Y bueno, no les da los beneficios económicos que esperaba, pero sí hace otro aporte en el hogar.
Qué bueno.
Y bueno, la serie son 8 capítulos de media hora cada uno. Y bueno, y es interesante eso, ¿no? Cómo conviven esas diferencias y cómo van aprendiendo todos a convivir en ese hogar.
Buenísimo.
5 PRPs.
5 PRPs, buenísimo, excelente. Bueno, después lo compartimos.
Va superando.
Estamos a pleno, ¿eh? Vos sabés que en la semana hicimos algunas preguntas, y la gente fue respondiendo, ¿no, Chávez? Por ejemplo, vamos a ver qué pregunta, la que ubiques por ahí, compartimos algunas respuestas y vamos a ver qué dice nuestro invitado, ¿te parece?
Sí, preguntamos, ¿el diagnóstico de la discapacidad en la infancia se puede tomar como algo permanente?
Sí, ¿y qué contestó la gente?
La licenciada Sandra Noelia Becci dice, esta es, a mi opinión, una pregunta con cierta complejidad. La discapacidad orgánica, por lo general, suele ser considerada o vista antes de conocer el nombre de quien la porta y por qué la porte. No significaría que la persona es ese diagnóstico.
Claro.
La persona, niño, adolescente, adulto con discapacidad suele ser encasillada en ese rótulo que le gana sus potencialidades. Hablando más específicamente de la infancia, creo que hay muchas posibilidades de acompañar al niño y su familia en la constitución de una subjetividad saludable, sin patologías agregadas o de comorbilidad. El niño es un ser movedizo, creador, curioso, deambulador, experienciador, más allá de la marca del orgánico. Y verlo desde un déficit congela sus potencialidades en la patología que lo nombra. Por eso, como el libro de Gisela Untoy-Glitch lo dice, en la infancia los diagnósticos se escriben con lápiz. Cita que citó Alice. Dora Bono dice, no se debe hacer estimulación temprana y se debe seguir sobre todo en los primeros años según la gravedad del caso.
Cristina Oyarzábal dice, hay discapacidades que son permanentes, por ejemplo las enfermedades de origen genético,
claro. Las
encefalopatías, muchas patologías sensoriales. Sin embargo, no tienen por qué ser discapacitantes. Hay otros casos, por ejemplo, los llamados actualmente TGD y otros trastornos del espectro autista o psicosis infantiles que me parece no deberían diagnosticarse demasiado tempranamente.
Claro, tal cual.
Hay algunos autores que hasta los 4 o 5 años de edad del niño hablan de psicosis indecididas.
¿Qué opinas, León?
Me gustaron mucho las respuestas, son muy claras, ¿no? Las tres respuestas que nombraste, la verdad que es muy claro, coincido totalmente. Me parece como que, en mi experiencia me pasaban que es cierto que hay muchas discapacidades que son diagnosticadas muy tempranamente y que después uno puede hacer intervenciones, o sea, uno realiza intervenciones que tienen un viraje y en algunos casos puede cambiar el diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, por ahí me refiero capaz más a discapacidades como son diagnosticadas, esto es lo que comúnmente se llama como trastorno general del desarrollo,
claro,
trastorno del espectro autista, y que en edades muy tempranas uno puede, digamos, hay chicos con trastornos donde al intervenir después hacen un vuelco que cambia la perspectiva diagnóstica. Y bueno, ahí después por ahí puedes tener diferentes miradas, donde por ahí sí fue un diagnóstico apresurado, si en verdad no era tal diagnóstico y evolucionó porque no era, o miradas donde estaba tal diagnóstico, vamos a suponer del espectro autista, pero que las intervenciones provocaron un mejoramiento que fue como por así decir una cura en el sentido. Ahí lo importante es lo que sería el trabajo de prevención secundaria.
Claro.
¿No? Es que cuando hay un diagnóstico en elaboración, es muy importante las intervenciones tempranas para que ello vaya tomando como un destino mejor en el sentido. Por eso es que no es, como decían recién los licenciados, los comentarios, no es que hay que etiquetarlos rápidamente, porque sucede que en muchos casos, varía. ¿No?
La prevención secundaria sería aquella que está encaminada a evitar cualquier tipo de
deterioro,
digamos, ¿no?
Que aumente la discapacidad.
Correcto.
O sea, tenés la primaria que son como prevenciones.
Es prevención,
claro,
exacto.
Donde recomendaciones para evitar que un hijo nazca con determinada discapacidad. Y la secundaria es cuando, aparece tempranamente el posible diagnóstico de discapacidad, entonces uno realiza intervenciones rápidamente y el diagnóstico
y acompaña a los papás, claro, o al entorno.
Exactamente, yo me he encontrado también con casos de chicos que ya adolescentes que estaban diagnosticados con autismo y no presentaban ninguna característica del trastorno del espectro autista.
Claro. Capaz
tenía un poco de inhibición y la verdad es que me llamaba la atención que habían recibido tal diagnóstico.
Tal cual.
Y también es cierto que, por ejemplo, uno se encuentra con poblaciones donde, ¿no?, en esto de delimitar un poco lo que es la marca orgánica, ¿no?, de poblaciones que por ahí que no se adaptan tal vez al sistema educativo y son diagnosticados con alguna especie de trastorno de desarrollo, ¿no? O sea, donde se sugiere discapacitarlo al chico y que pasa un sistema de educación especial, pero uno no encuentra como un síndrome claro en el cual desde una entidad clara, como puede ser, síndrome de Down, así, ¿no?, que por ahí uno ve que son como cuestiones que tienen más que ver con un entorno del contexto sociocultural, económico, en el cual están, y que obviamente también en relación a la vinculación familiar que tienen. Entonces es importante también delimitar y diferenciar estas cuestiones, ¿no? Porque después hay, uno se encuentra con lugares, instituciones como escuelas especiales, donde por ahí capaz habían sido, ¿no?, como originalmente creadas como para alojar discapacidades por ahí en algún punto etiquetadas, y se encuentra con poblaciones que uno difícilmente pueda ubicar un diagnóstico en sí, ¿no? Porque por ahí tiene que ver más con otro tipo de cuestiones.
De factores.
Sí.
Exacto,
pienso, perdón, pienso que a veces, ay, nos tenemos que cortar, pero a veces para lograr algún beneficio en cuanto a acompañamiento para la rehabilitación o acompañamiento para estos chicos, necesitan tener un diagnóstico para darles un certificado de discapacidad.
Me parece que ese tema lo podemos tomar después del corte, si estás de acuerdo, porque también plantea algunas miradas discapacitantes el certificado de discapacidad, que es todo un tema. Si estás de acuerdo, lo vemos después del corte. Corte técnico, cortito, ¿sí? Y ya venimos con mucho más PRP, no te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91. Desde Lomas, para el mundo, online, las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, Confer 89, con reinscripción, Resolución 341, Confer 93, expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión, Decreto 310, Confer 98, presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215, en 90.9 MHz, desde sus estudios y planta transmisora, sitos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario. Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés. Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante.
La 91 te da la hora.
5 de la tarde en punto.
Feeling my way through the darkness. Guided by a beating heart, I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. And I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. the weight of the world. But I only have two hands. Hope I get the chance to travel the world. But I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young. Not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone. And love is the prize. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up.
Desde Buenos Aires, República Argentina. Programa radial Sí.
Bueno, aquí estamos, tercer bloque de PRP, programa radial PSI, de este sábado 11 de junio de 2016. Si te estás enganchando recién en las coordenadas de la radio, el tema que estamos trabajando hoy es familia y discapacidad, y nos acompaña un amigo de la casa que es Leandro Noir, psicólogo, colega, está a cargo del departamento de psicología de la discapacidad en APA, y bueno, y es autor de un libro de reciente aparición que es Lectura de Freud y Lacan en discapacidad. Y estábamos tomando unos mates mientras Leandro respondía los WhatsApp de su club de fans. Y tenés muchos familiares que te están mirando, ¿no? En este momento.
Sí, sí, Leandro, justo les estaba comentando porque justo le avisé a familia que vive en el exterior, mi prima Karina, que aprovecho para mandarle un saludo. Y también tengo familia en Entre Ríos.
Qué bueno.
A Fabián, a Olga y a Ofelia. Gustavo en el sur. Y bueno, los demás están repartidos acá en Capital y Gran Buenos Aires.
Buenísimo. En Holanda también, ¿no?
En Holanda, mi prima.
Bueno, un saludo a la prima.
Buenísimo. Bueno, a todos ellos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Y acá estamos haciendo el aguante, ¿eh? Bueno, buenísimo. Habíamos dejado pendiente el tema del certificado de discapacidad, ¿eh?
Sí. En la escuela sucedía que a veces venían chiquitos que tenían algún tipo de déficit. Y tenían la facilidad de conseguir un acompañante terapéutico o una ayuda, pero tenían que pedir el certificado de discapacidad. Ante este problema, los padres, muchos rechazaban eso, no querían el certificado de discapacidad. Otros decían, gracias al certificado de discapacidad se me abrieron un montón de puertas y pude conseguir un montón de beneficios.
Yo creo que tal vez es un tema de la manera en que las cosas se nombran, ¿viste? Porque es verdad que el certificado te permite acceder a un montón de beneficios, pero el sencillo hecho de que diga certificado de discapacidad, ¿no? Es como vos lo dijiste recién, bueno, hay chicos que vienen con un déficit, ¿no? O sea, sí, la palabra déficit ya de por sí es incapacitante, ¿no? Y vuelvo a este relato que nos hizo Bruno de la miniserie. Digo, a veces es el contrapunto y la paradoja de que el discapacitado, entre comillas, termina capacitando a quien no lo es. Una cosa, ¿no? Parece contradictoria, pero no lo es. Entonces me parece que por ahí habría que, en esta cuestión de que al principio decíamos, viste, todos, todas, todes, lo que fuere, habría que por ahí pensar en cuán inclusivos son los términos que usamos a la hora de dirigirnos a la gente que tienen de determinada diversidad. Hoy se habla de diversidad funcional. Hace unos meses dedicamos un programa justamente sobre este tema, ¿no? Como que en el mundo de la diversidad, ¿no? Todos tenemos distintas diversidades funcionales. ¿Qué sé yo? Algunos ven más, ven menos, pueden más o pueden menos algunas cosas. Pero me parece que lo diverso es inclusivo en algún punto. Y el paradigma de lo dis es como que ya el prefijo dis ya lo inhabilita a todo, ¿viste? Es terrible. Para pensar, ojo, no estoy haciendo ninguna crítica, pero me parece que también como esta cuestión de género es algo que no hace mucho tiempo que habilita una mirada más amplia, más inclusiva, y que tenemos que pensar a la hora de decir, ¿no? ¿Cómo me dirijo a? Hasta que en algún momento será espontáneo, porque entonces todos pensaremos en la misma sintonía. También el de la discapacidad, a veces decimos, viste, déficit, discapacitado, ¿no? Inhabilitado, lisiado, ¿no? Rehabilitar. Ya, viste, todas estas palabras que aparecen ahí como dando vuelta al capítulo es, si nos ponemos a pensar en los términos que nombran a las personas, yo por ahí me pongo del otro lado, ¿no? ¿Cómo me sentiría yo si estuviera del lado de una de esas discapacidades sensoriales, motoras, viscerales, como fuera, no importa?
Tal cual.
Con certificado de discapacidad o no, digo, ¿cómo me sentiría frente a estas miradas discapacitantes? Pero que tienen que ver con un paradigma discapacitante, ¿eh? No estoy juzgando a las personas, digo, es como una suerte de paradigma que durante mucho tiempo se pensó de esa manera.
No, por ahí lo que decíamos hace un rato, ¿no? Esto de que la discapacidad es social, ¿no?
Claro.
Pero ¿quién piensa en discapacidad? Por ahí un todopoderoso, ¿no? Aquel que siente que no le ha atravesado esa herida narcisista, ¿no?
Exacto.
Digamos que puede todo. Exacto. Yo recuerdo una anécdota de Scioli, que cuando perdió la mano y vino el ortopedista y le dio una mano que la cual podía articular, manejar hasta, dice, el único no va a poder tocar el piano, le dijo. Y yo le contesto, nunca toqué el piano. ¿Qué es esto, no? Enfrentarse uno, ¿no?
Claro.
Las cosas que desde el momento que te dicen, no vas a poder hacer eso, uno dice, dice.
Claro.
Y tal vez nunca lo hizo, ¿no? Pero uno se mantiene esa postura de todopoderoso, ¿no? La herida narcisista que no ha hecho bien.
Interesante
esa mirada. Es cierto eso, ¿eh? Y yo me pongo a pensar, ayer justamente que no podía hacer el póster y todo eso, y estábamos, lo pensaba desde la discapacidad o el no poder hacer. Me sentía una discapacitada virtual y tecnológica, porque realmente, bueno, no me salía, no podía, buscaba las herramientas, intentaba, pero no lo podía hacer. Tuve un momento de frustración, pero después lo acepté y digo, bueno, no lo aprendí y bueno, no lo puedo hacer. Lo haré más adelante como pueda. Pero ¿cuántos somos discapacitados hoy en día? Donde las cosas que te ofrecen, los mayores en un banco, o seguir las directivas desde una maquinita, tomarse un tren también, pero sacar claro, la tarjeta, manejarte con todo ese tipo de cosas,
sí,
realmente incapacitada a mucha gente.
Y ni que hablar cuando algunas parrillas te llaman y ejercen como ese poder así, tipo imán, y que uno no puede hacer demasiado, ¿no? En fin, digamos, es parte de esta comunidad discapacitante. perdón, chiste. Sí, Diego, por favor.
Una dale. Anécdota más sobre el tema de animales, ¿no? Y lo que es, reforzando a través de este tema, la discapacidad social, ¿no? La mirada del otro que te discapacita. Mi suegra, que está escuchando este programa también.
Saluda a la suegra.
Mi suegra Zuli. Aficionada por juntar animales de la casa y cuidar y todo eso. Y tenía uno que... una perrita, la Baby, que ya está en el cielito de los perros, que no tenía las dos patitas de atrás, que las tenía como encogidas, ajá, como que no funcionaban, ¿sí? Pero era emocionante ver como cuando salían todos los perros corriendo hacia el portón porque pasaba algo, qué sé yo, ella también salía corriendo, ¿sí? Ella no sufría de la mirada de los demás que le decían, vos sos discapacitada.
Claro.
Ella salía
a toda
su velocidad,
claro,
sin ningún problema.
Claro. Claro. A su ritmo.
Y dejaba y ladraba y se enojaba y se ponía contenta. Todo exactamente igual que los otros animales.
Claro, buenísimo. Bueno, me parece buenísimo el ejemplo.
Hay una frase que dice, no es la discapacidad lo que hace difícil la vida, sino los pensamientos y acciones de los demás.
Tal cual. Y vos sabés que, bueno, vieron muchísimos personajes famosos, ¿no? Que han... tenido, no sé si la desgracia, la suerte, depende cómo uno lo mire también, de estar atravesado por alguna de estas discapacidades o diversidades funcionales.
Sí, acá Marcelo, bueno, yo traje algunos, pero hay muchos más. Stephen Hawking es uno, matemático, bueno, muchos lo conocen, de Reino Unido.
Se hizo una película el año pasado, creo,
¿no? Sí, aparte tiene un coeficiente, ¿no? Que
un bochazo.
Se lo conoce sobre todo por eso, ¿no? Que es titular de una cátedra de matemática en la Universidad de Cambridge. Bueno, Beethoven, que también, el compositor alemán, que todos lo conocemos, claro. Christopher Reeve, el actor, ¿no? Que se hizo famoso con Superman.
Con Superman.
Claro, tal cual.
Después de un accidente.
Fue así. Se cayó de un caballo, sí. Y se rompió dos vértebras. Pero bueno, a pesar del accidente, siguió luchando. Y lo que trató de hacer es informar y también ayudar, claro, a difundir a los que padecen una lesión similar. Frida Kahlo, que fue, bueno, la pintora, ¿no? Que ahora. Ella tuvo poliomielitis, perdón, y perdió una pierna por una gangrena. Y bueno, cayó en una depresión muy fuerte, ¿no? Con un intento de suicidio. Acá vemos también, ¿no? Como las discapacidades, ¿no? Cómo son, depende de cada uno, ¿no?
Y cómo fue plasmando esas discapacidades en su pintura,
claro,
también, ¿eh?
Sí, conforme, sí, tal cual.
Conforme sí. Iba deteriorándose, fue cambiando su pintura también. Muy interesante. Creo que eso es algo que la ha anclado a la vida, ¿no? Me parece a mí.
Sí.
Pero bueno, no sé, es una
lectura. Acá también lo nombro, que me dice Diego a Van Gogh.
Ah, sí.
Que también cómo a partir de las pinturas también se va viendo sus problemas psíquicos. Pintó 900 cuadros, fue internado en un asilo, ¿no? Por problemas psíquicos. Y 27 eran autorretratos, y que lo vi en un informe, ¿no? Que es muy interesante ver cómo sus autorretratos, ¿no? Se va viendo el avance de la enfermedad, lo habían diagnosticado de psicosis, y cómo se va viendo, ¿no? Como un autorretrato que en un principio, ¿no? Se ve más real,
integrado,
sí, y después
y cómo se va esta cohesión yoica, ¿no? Cómo se va desintegrando, ¿no?
Claro, bueno. Tal cual. Bueno, Luis Braille, ¿no? Que fue el invidente francés, ¿no? Que después inventa el sistema de lectura y de escritura táctil.
Hace poquito lo recordábamos con Cristina
Ollarzábal. Sí, programa, sí. Gabriela Brimer, que es la poetisa, la escritora, ella tuvo una parálisis cerebral, queda impedida de cualquier movimiento, salvo de su lado izquierdo, y por su inteligencia sobresaliente terminó la universidad y se convirtió en una reconocida poetisa. Tenemos a Goya también, el pintor. Que también era sordo, él fue el precursor del impresionismo. A Annie Sullivan, que fue profesora de una familia muy pobre, fue maestra de Helen Keller y tuvo una enfermedad llamada tracuma.
Bueno, Helen Keller también,
sí.
¿No?
Entre
estas que nombras y tantísimos más, creo que bueno, para invitarnos a reflexionar cómo por ahí corrernos desde las miradas discapacitantes nos permite por ahí hacer otra cosa con estas cuestiones que pueden ser genéticas, que pueden ser adquiridas, que pueden pasarnos más allá de lo que uno por ahí tenga en agenda. ¿Compartimos una noticia, Diego? ¿Querés?
Bueno.
Dale.
Tenemos de las salideras, tenemos de todo. Dale. Vamos a ver una. Santiago se prepara para abrir 2 días a puro ritmo. Dice, los días 18 y 19 de junio se llevará a cabo la segunda Convención Nacional de Ritmos Santiago Baila en el Fórum.
Mira qué bueno.
¿Qué tiene de novedoso esto? Que este año será dictado el taller de inclusión de niños con discapacidad a cargo del profesor Sebastián Ibáñez de Neuquén.
Qué bueno.
Muy inclusivo.
Qué bueno.
Y otra noticia más es sobre los diseños que apuntan hacia los juguetes inclusivos, que protagonizaron un encuentro entre diseñadores y profesionales. Una pareja de muñecos con los rasgos típicos de los niños con síndrome de Down, otro que posibilita aprender braille, o un metegol que se juega con la boca. Opciones lúdicas que se mostraron en un encuentro.
Muy interesante, ¿eh? El de Santiago, ¿dónde y cuándo? Y por ahí si alguien tiene ganas de participar, ¿tenés alguna data más o la buscamos?
Tenemos en Santiago del Estero, los días 18 y 19 de junio. La noticia
la semana que viene, sábado y domingo.
Que viene, así que
perfecto.
El sábado no vamos a poder ir, pero bueno, el domingo tal vez. Con los auspicios del gobierno de la provincia, su Secretaría de Turismo y Deporte, Municipalidad de la Capital, tendrá lugar el mayor encuentro de ritmo del norte argentino: ritmo latino, pop, fusión, reggaetón, danzas urbanas, samba, de todo.
Buenísimo, buenísimo, genial. Bruno.
No, para comentar también, sumar a las noticias, me acordé recién que la semana pasada o la. La anterior fue Roland Garros y salió campeón un argentino en la disciplina, bueno, en el tenis en silla de ruedas. Así que ganó el Gran Slam este representante argentino.
Que creo que es boquense, ¿eh? Creo que es este, ¿no? Bueno,
sí. Algún defecto tenía que tener.
Bueno. ¿Alguna discapacidad?
Todos tenemos discapacidades.
Bueno. Lean, ¿cómo te estás sintiendo?
Muy bien, muy bien.
¿Sí?
La verdad, muchas cosas, se me ocurrían muchas cosas.
A ver, dale, dale, compartámoslas. Sí.
Bueno, parto un poco de lo que planteaba Diego de la discapacidad social, que en realidad tiene que ver con el paradigma más actual que se está manejando, que se trata la discapacidad como que en realidad no existiría la discapacidad, sino como que es algo social, es decir, que serían falencias, ¿no?, de la sociedad en cuanto a que si no ponen rampas o si no utilizan, digamos, la infraestructura y medios adecuados para que la persona no se limite, ¿no?, en base a su, digamos, a la patología o a la discapacidad que pueda llegar a tener. Esto a raíz un poco también como de obturar el segundo paradigma, que era el anterior, que era donde la discapacidad se la pensaba como un déficit,
claro,
¿no?, como que era algo de la persona en sí. Tiene un poco que ver también un poco con digamos, con lo que se plantea esto de lo chocante, ¿no?, que puede llegar a ser el impacto de pensarse como discapacitante. Entonces, es como una manera también un poco como de obturar, ¿no?, esta cuestión. A ver, yo lo que creo es que es muy importante que a nivel social haya una política de inclusión, no solo de infraestructura, sino también de tratamientos y de mirada social. Y que bueno, esto, digamos, confluye una dicotomía en donde encontrás diferentes discursos y donde en este deslizamiento de distintos términos que recién marcabas, Marcelo, que nos resultan como impactantes, como chocantes, hace justamente que la discapacidad sea mirada como algo, digamos, es un lugar muy negativo,
de algo que limita,
del rechazo, ¿no?
Y al final, por ser crítico, no dijimos nada del certificado de discapacidad. ahora estoy haciendo, perdón.
Claro, es que justo iba ahí, porque por ejemplo, a ver, el certificado de discapacidad también se encuadra dentro de una ley, ¿no?
Correcto.
Y yo, mira, iba a ese punto que yo ahí lo vi con el libro, por ejemplo. La ley de discapacidad, en el artículo 1, dice que hay que promover las condiciones adecuadas para que las personas, ¿no?, que padezcan algún tipo de discapacidad, ¿no?, que puedan llegar a tener una vida como las personas normales, ¿no? Entonces, como que, digamos, ya de la misma ley...
Vaya uno a saber que es una persona normal, ¿no?
Si querés, lo que debes buscar es en el artículo 1 de la ley de discapacidad. Entonces, ya lo que está diciendo es como una mirada donde la persona que padece de discapacidad ya se la ve como normal. Entonces, eso obviamente va a generar un efecto muy negativo y chocante. Pero si los discursos, ¿no?, se plasman de esa manera, es obviamente que a los, no solamente a las familias, sino a los profesionales también un poco los condicionan.
Los condicionan, tenés razón.
Me acuerdo, por ejemplo, experiencias diversas, pero no como vos marcabas en esto de sacar el certificado y que producía muchos rechazos en algunos padres. Me acuerdo una mamá que venía con un diagnóstico presuntivo donde el chico aparentemente no tenía, le habían comentado que podía ser un autismo y que tenía que sacar el certificado de discapacidad. Y ella vino en una posición donde no se le tenía que sacar el certificado de discapacidad y qué había que hacer para curarlo.
Claro.
Y digamos, a veces, ¿no?, en este caso donde se veía que tenía muchas características fijadas, ¿no?, en relación al autismo, la idea del certificado de discapacidad se lo marcaba desde un lugar, más que todo un recurso económico, por esto que plantean de los tratamientos y terapias que acompañarían, ¿no?, las intervenciones, porque más que todo es para cubrir, ¿no?, el aspecto es económico.
Claro.
Pero sí, porque está bueno esto que vos decís, porque digo, más allá de lo crítico que somos con los términos, la verdad es que hay que agradecer que este certificado habilita un montón de cuestiones para chicos que verdaderamente necesitan, por ejemplo, un apoyo en la escuela, que no es menor, digamos, ¿no? Bueno, esto permite, por ejemplo, que la obra social pague gran parte, sino todos los gastos vinculados con estas discapacidades. Y eso la verdad es que es un montón, sobre todo en muchas familias les alivias un montón de cuestiones, ¿sí?, por un tema económico realmente. Entonces la obra social tiene la obligación como de cubrir esto, ¿no? Entonces,
sí, lamentablemente, bueno, eso también tiene sus fallas, ¿no? O sea, a veces no cumplen, pero me acuerdo en relación a lo que planteas de esto del rechazo, que igual, por ejemplo, en este caso esta mamá estaba totalmente negada a sacar el certificado y de hecho llegaba a un punto donde, por ejemplo, me acuerdo, me decía, bueno, qué especialistas necesitaba, ¿no? Que, o sea, como decir, bueno, no, mira, trabaja el área de psicología, trabaja, no sé, en la área de terapia ocupacional, el área, ¿no?, de distintas disciplinas.
Pero además,
y la mamá, por ejemplo, quería hacer cursos ella, claro, de terapista, para ella ser, por ejemplo, no sé, la terapista ocupacional del hijo,
claro,
y como abarcar,
porque siempre está, siempre está en, y yo creo que en la discapacidad más, esta cuestión de como una fantasía de reparar algo, ¿viste? Me parece que vos quisieras, algo se rompió y lo querés arreglar,
claro, este, o es el segundo paradigma que
se torció y lo querés enderezar, una cosa
la herida,
rara, ¿no?
La herida. Necesita, claro. Claro, es el segundo paradigma que,
pero yo creo que ahí necesitas, más que necesitas, debes acompañar a esos papás para que puedan, bueno, alojar, ¿no?, a esos seres a los que acompañan y no morir en el intento, podríamos decir. Ahí me acuerdo de Coriat, una neuróloga argentina, década del 60, discípula de Escardó, trabajando con, bueno, en el hospital de niños, ¿no?, en el Gutiérrez, servicio de neurología infantil. Imagínate que los casos que llegan a un hospital público del servicio de neurología pediátrica son bastante complicados. Y entonces ella tuvo como el atrevimiento, yo siempre uso este término porque me parece que fue eso, ¿no?, que creo que Coriat fue una atrevida, para convocar a la mirada de otros que pudieran ayudarla a pensar cómo hacer para que estas mamás, sobre todo porque son esos otros primeros, ¿no?, referentes, para que puedan hacer vínculo con esos niños, que por supuesto había un abismo entre lo que soñaron y lo que eran en realidad. Y fue maravilloso porque convocó a psicólogos, a terapistas, a psicoanalistas. Ese fue un poco, ¿no?, resarpado para la época. Y fue realmente una experiencia maravillosa, maravillosa. Entonces, si se pudo hacer con este tipo de complejidades tan, que vos decís, bueno, acá no hay nada que hacer, ¿no?, parálisis espásticas y demás, bueno, cómo no en otras que por ahí no lo son tanto. Y vuelvo a la miniserie que planteó Bruno, que me parece que, bueno, que es bien, bien ilustrativa de estas cuestiones, que a veces es la mirada, ¿no?, de los otros, que no se banca estas heridas narcisísticas, como dice Diego. Muy bien.
Una pregunta, ¿ustedes se acuerdan del nombre de ese actor que había nacido sin pies, sin piernas y sin brazos? Que creo que
Nick, no me acuerdo el apellido, Nick, es Nick.
Sí, pero es maravilloso, ahí te habla, te muestra lo que es la actitud.
Claro,
¿no?,
tal cual.
Que el impedimento siempre es interno, no tanto externo.
Sí. Da permanentemente conferencias y charlas y cosas y participó en un montón de El que me acuerdo ahora es el Circo de las Mariposas. El Circo de las Mariposas, sí. Googlealo.
Nick Bujicic.
Nick Bujicic, sí.
El Gran Pez había trabajado.
Nick Gran Pez, en un montón de películas. Me acuerdo ahora del Circo de las Mariposas porque realmente es bellísima y tiene, bueno, un mensaje que se puede usar para un montón de cuestiones. Maravilloso. Después lo compartimos, si lo encuentran por ahí, en nuestras páginas. El Circo de las Mariposas. Tres veces lo dijo el tipo, por las dudas no lo escuchen. El Circo de las Mariposas. Es un corto, dura 13 minutos. Más, bueno, 20, perdón.
El Circo de las Mariposas, damos.
Circo de las Mariposas. Bueno.
Otra para recordar también, sí, es la película Mi Pie Izquierdo.
Sí. Basada en la, muy linda.
En el libro. Historia. Sí, en el libro.
Sí, muy lindo también. Uh-huh. Bueno, tantas que nos ayudan a pensar.
No, bueno, a veces no me tenés que dar.
¿No?
Buscando a Nemo, iba a decir. Ah. Tiene una aletita más chica que la otra. Pero bueno, no. Pero a lo que voy, a que tal vez es esto, ¿no? Como de poder reducir como la potencia, claro, que tiene la palabra, como vos decías, de discapacidad y oponerlo a esto de personas normales. Sino, y cuando uno va pensando también en que, cuando uno puede como decir, bueno, sí, yo hago mal esto, lo otro, o hacer propio esa
tal cual
discapacidad de uno,
tal cual,
cae esa mirada al otro. Y,
seguro.
Y hace igual.
Es que yo creo que fue, y lo sigue siendo, muy, muy a nuestro pesar, sigue siendo esta mirada aplastante de lo diferente, de lo dis. Eso es el paradigma médico, O sea, lo que claramente ahí marca la diferencia es el paradigma médico, y me parece que todas estas cuestiones más inclusivas, más pensarlas desde la diversidad y no desde lo discapacitante y demás, es más una mirada psi, es más una mirada social, es más una mirada antropológica, es más una mirada desde las disciplinas más blandas, desde las ciencias blandas, pero esta cuestión hegemónica médica de marcar de los referencia muy muy marcada es bien de los médicos.
Y porque eso está dentro de los parámetros que, exacto, ¿cuáles son los parámetros normales? Tanto peso, tanta talla, tiene que tener tal cosa o tal otra, pero y la personita que está ahí atrás.
Claro, exacto, tal cual, tal cual. ¿Qué pensás, Lean?
No, coincido totalmente.
Sí,
sí, estaba. Es que es así como decís vos.
O sea, buenísimo. ¿Querés que compartamos las respuestas,
dale,
de otra de las preguntas que fuimos formulando en la semana? Mientras Llave la busca, yo quiero agradecer en nombre del equipo al doctor Eduardo Moslera por acompañarnos en el programa de la semana pasada. Tema de la semana pasada, la familia como víctima colateral de la violencia familiar. Muy lindo programa. Interesantísimas reflexiones compartidas y bueno, se nos abrió otro panorama y otros contactos que fuimos haciendo y bueno, debemos encontrar la vuelta para hacer algo interesante con esta cuestión. No subí la grabación del programa porque estuve en Río Negro, que me invitaron, del Poder Judicial, muy lindo, la verdad que una experiencia espectacular, fantástica, vine muy contento. Así que no tuve tiempo, pero mañana voy a subir los dos programas. Te invito a escuchar el programa de la semana pasada, es muy lindo, bueno, y el de hoy, si te lo perdiste, por supuesto, lo escuchas mañana.
Uh-huh. Otra de las preguntas creo que ya desarrollamos, sí, acá era, ¿cuáles son las principales preocupaciones de los padres de hijos que padecen alguna discapacidad?
Ajá, ¿y qué opinó la gente?
Y Nora Reboledo pregunta, ¿serán felices? ¿Eso tendrá que ver con un hijo que tiene una discapacidad o será la pregunta que nos hacemos todos los,
claro,
padres con,
claro,
con todo?
Tal cual,
¿no?
Tal cual.
¿Seremos felices nosotros? ¿Qué es ser feliz?
Ajá, verdad.
Bueno, Norma Lynn Villordo dice, la preocupación me parece que pasa por quién cuidará de ellos cuando sus padres ya no estén. Siempre que he visto documentales, su historia de vida era lo que surgía. Y Diana Silverman dice, una de mis preocupaciones es si podrá ser autosuficiente para enfrentar la vida y recorrerla felizmente.
Buenísimo. ¿Qué opina nuestro invitado?
Sí, bueno, esto lo habíamos tocado al comienzo, que digamos apuntan, fíjate, coinciden, cómo coinciden, ¿no? Donde la perspectiva es sobre el futuro, ¿no? Y cuando ellos ya no estén, Como que es una pregunta que es muy muy consistente, muy que se marca mucho, se marca mucho. Que de hecho, bueno, en los grupos trabajamos mucho de esta cuestión, porque es como que te perdés, ¿no?, un poco del aquí y ahora, te perdés del presente y de disfrutar cosas con ellos en el vínculo presente.
Claro.
¿No? O sea, no, es como, si no, es como vivir pensando que me voy a morir.
Claro, claro, tal cual.
Tal cual.
Sí, y eso me parece que, bueno, incapacita.
Claro.
¿No? Eso mismo incapacita.
No solo por el hijo, sino también por los mismos padres. O sea, más allá también los padres padecen de malestar. Eso. O sea, más allá de esta cuestión de la felicidad o no, en realidad que no es tampoco el fin que se busca, al menos de psicoanálisis, pero sí trabajar sobre el malestar. Y obviamente estar pensando una preocupación constante en donde, si no voy a estar, que sea mi hijo, y ya, o sea, estar pensando que me voy a morir ya a edades muy jóvenes, ¿no? Es como que es un malestar para la persona, y bueno, eso es lo que hay que trabajar.
Tal cual. Lean, y en tu experiencia, ¿qué otras cosas van apareciendo en las familias, en los allegados de las personas con distintas discapacidades que se acercan a estos dispositivos en los que vos laburás?
Muchas de las cuestiones también que sucedían estaban en relación al tema de la sexualidad cuando, ajá, eran adolescentes. Sobre todo esto, a ver, me ocurría mucho en o sea, tiene coincidencia en lugares que es denominados hogares, donde los chicos son internados y quedan internados cuando adquirían la edad adolescente, y ahí lo internaban, que antes no. Porque por ahí en muchos grupos que estoy trabajando con padres, aún conviven con ellos, y por ahí capaz la sexualidad se puede hacer presente, pero por ahí no de esta manera como traumática o peligrosa, donde el chico es internado en lugares. Entonces, bueno, se ubicaba como una cuestión ahí como de verlos como asexuados, ¿no? Como, claro, de callar esto de la discapacidad. Por ahí discursos donde decían, no, fuimos al médico para que lo medique por esto de la sexualidad, o porque viste que es adolescente, como una cuestión, si fuese, ¿no?, si se percibirían algo peligroso en relación a que pueda haber un despertar sexual. No, con lo cual, bueno, esto también, ¿no?, un poco se trabaja
porque... Eso le quita el sueño a todos los papás, imagínate. ¿Cuánto más, no? ¿Cuánto...?
Sí, pero en realidad es una preocupación excesiva que digamos, lo ubican más en donde, sobre todo en chicos con alguna discapacidad cognitiva, donde puedan perder como cierto control en ese sentido. Y la verdad que, o sea, prácticamente eso no se ve en la experiencia, porque no hay chicos que se descontrolen,
claro,
que padezcan chicos con, no sé, que tengan alguna discapacidad cognitiva que se dé,
que esté como asociada
al abuso
claro,
no, más bien tiene que ver con
o hipersexualizados tipo, porque
claro,
también
tiene
me
que
parece
ver con otro tipo de estructura.
Pensaba si aparecían en los grupos que de papás que vos con los que vos laburás, si aparecen mitos, por llamarlo de alguna manera, no sé, lo podríamos llamar de otra, pero falsas creencias respecto de las sexualidades de chicos y chicas con discapacidades.
Sí, a veces, por ejemplo, ocurre, bueno, a ver, en psicoanálisis nosotros, ¿no?, como que la sexualidad es como más extendida, más allá del acto sexual, es como que no sé, nosotros mismos vamos a ver una película de cine y es desarrollar nuestra sexualidad. Entonces, a veces padres que por ahí se manejan, ¿no?, que miran en ambos lados, que por ahí me encontraba padres que decían, no, que estoy mal porque mi hijo sé que no va a poder disfrutar de la sexualidad, y por ahí uno le planteaba, no, sí, porque mira, que yo estamos saliendo, estamos, no sé, yendo a un restaurante, ahora vamos a pasear, vamos a, él está mirando, está disfrutando, o sea, eso es disfrutar de la sexualidad, no tiene que ver exclusivamente con el acto sexual. O, no, como de otro lado, padres que por ahí preocupados en que su hijo no tenga como un control de lo sexual, cuando no recién marcaba como que eso presta más en relación a otras estructuras, ¿no?, como un perverso, todo, que no tienen que ver con por ahí con una capacidad cognitiva o intelectual. En realidad tiene que ver más con una cuestión que es con la sociabilización y los procesos de identificación, que no necesariamente tienen que ver con una cuestión de inteligencia en términos de coeficiente intelectual o eso, que haya mayor o menor control en relación a los impulsos sexuales. O sea, de hecho, uno nunca ve en las noticias un violador que sea un chico con síndrome de Down. Eso,
claro,
no aparece.
Claro, claro.
Entonces hay como fantasías que por ahí pueden responder a esta dinámica de seducido-seductor, ¿no?, como más exacerbadas. Entonces, eso se trabaja con los padres un poco para también, digamos, quitarle esos temores, ¿no? De que su hijo, no sé, digamos, sobrepase ciertas cuestiones de control. En algunos casos, no está asociada por ahí a otra serie de controles más de la infancia, por ahí si el chico no controlaba esfínteres o cosas así que inconscientemente se asocian también con la parte genital, pero en realidad un poco es despejar esos temores, ¿no? con los padres. Y otra cosa que me estoy acordando también es de en relación a lo que es por ahí, si uno lo piensa más, el acto sexual en sí, donde por ejemplo yo me encontraba capaz en instituciones donde se promulgaba de alguna manera eso. Me acuerdo una institución que era chicos para mielomilingocene o lo que se llama como espina bífida, y que a veces los mismos padres, o sea, los dejaban solos en un cuarto para que tengan privacidad y ellos me expresaban, ¿no? Para que se toquen un poco, ¿no? Como una cuestión más promovida por los padres. Y en otros casos, ¿no? Como donde no, como que un chico con discapacidad no puede tener acto sexual. Claro. Y es un planteo, digamos, es bastante delicado porque es un planteo muy ético, ¿no? Donde hay como, donde a veces te preguntan, bueno, si esto hay que promoverlo o no promoverlo, en el sentido, ¿no? Cuando un chico con discapacidad te plantea, ¿no? Que quiere tener relaciones sexuales. Y a mí me pasó con un paciente, y en realidad no se trata tan de la idea de si uno tiene que ir en vistas a promover esto, ¿no? El caso que me pasó era muy, digamos, en un punto era un poco cómico algunas cuestiones que me comentaba el paciente. Él presentaba una agresividad en la escuela especial, y bueno, y uno llegaba que era a raíz de que, bueno, él no podía concretar, él tenía una novia que era una vecina y no podía concretar con ella vecina, pero estaban como bastante dadas las condiciones como para, o sea, tenía como muchos recursos como para poder llegar a eso. El paciente vivía con la abuela y decía, no sé qué hago, si mandarle a comprar cigarrillos, me decía. Entonces ese punto era un poco cómico. Pero el paciente padecía de eso, y en realidad, más que ubicarme en esta cuestión de si promover o no, esta cuestión donde alentarlo, por así decir, o no, en que desarrolle el acto, yo lo que notaba era que padecía mucho malestar el poder concretar eso, ¿no? Porque la sexualidad en el ser humano aparece como traumática, y esto es para todos, no necesariamente que tenga que ver con una discapacidad o no.
Claro.
Entonces, al aparecer como traumática, ¿no? Esto es común para las personas humanas, no es que anda teniendo sexo así, no la primera vez, sino hay muchas cuestiones donde, no, el psicoanálisis nosotros ya sabemos que tiene que ver con lo traumático. Y lo padecía mucho, como que el hecho de poder concretar verdaderamente era más un malestar que una gratificación o un placer de... Entonces, la terapia se dirigió donde él se ordenó, se estabilizó en base a lo que nosotros llamamos significante, pero una idea en donde era mejor, en definitiva, tener una novia de lejos, ¿no? Claro. como una mina de lejos que no, como que no te rompa las bolas. Entonces, en esta idea, que a veces por ahí hasta en algunos puntos popular, se estabilizó el chico, se acortó con la novia y, digamos, y cortó totalmente la agresividad. Y el chico de ahí, pero hubo un cambio rotundo en él. En esto de que en definitiva era mejor de una novia lejos, y de ahí en más se había armado un acompañamiento terapéutico con él. Y después de un tiempo, ¿no? Que él, cuando viajaba la combi a la escuela especial, ahí aparece una chica nueva que le empezó a gustar, y estaba esto de la cercanía y de la proximidad, y se empezó a poner mal. Y el acompañante astuto le dice, mirá, yo te voy a presentar a tal chica que vive en el sur, que es una amiga, una prima. Y ahí, buenísimo, porque justamente tenía que ver con esto, que era claro. Otra chica de lejos.
Tal cual.
Y fíjate que el chico decía, no, pero no hace falta que me la presentes, vos mostrame una foto que con eso a mí me gusta verla en foto, no hace falta que la conozca. Y como que, y el chico andaba bien con eso, ¿no? Mirá. Entonces como que a veces, bueno, es según cada caso, ¿no? No, porque la verdad que es un, digamos, un tema ético que es debatible. Entonces,
tal cual.
Yo creo que en cada caso es ver qué es lo que hay de malestar o no en cada persona en relación a lo que enfrenta o lo que el deseo que tenga.
Absolutamente, estoy de acuerdo. ¿Tenemos una noticia más para compartir, Diego?
Sí, cómo no, tenemos. En este caso, es una noticia que viene de Rosario y dice: Senderos participó de concejales por un día. Senderos es un un centro educativo terapéutico al que concurren niñas y niños adolescentes con discapacidad, presentado en el marco de la actividad Concejales por un Día.
Ajá.
Y presentaron diversas iniciativas. Y acá está la respuesta al certificado, inclusive.
Ajá.
En el curso del debate se planteó la posibilidad de que el certificado de discapacidad se otorgue junto al certificado de nacimiento.
Mira.
¿Qué tal? O sea, si escuchamos qué dicen, eso es lo que ellos dicen.
Claro.
Por ejemplo. Entre otras cosas también, proyecto...
Dos por uno, claro.
Dos por uno, sí. Ya está.
Sí.
Los alumnos de Senderos plantearon con otros proyectos la instalación de juegos accesibles en las plazas, también incorporación de intérpretes de lenguaje de señas en los canales de aire de la ciudad y la incorporación de iconografía de la señalética urbana.
Qué bueno, qué bueno. Paula.
Bueno, yo tengo una noticia de España. Este jueves se presentó el primer exoesqueleto para ayudar a caminar a niños con atrofia muscular espinal. Bueno, es un mecanismo que pesa 12 kilos y está compuesto por largos soportes que se ajustan y se adaptan a las piernas y el tronco de los pequeños. Gracias a este mecanismo, los pequeños que padecen la enfermedad van a evitar que se retrasen las complicaciones que disminuyen su calidad de vida.
Buenísimo. Bueno, Chave, vos tenías algo para compartir.
Sí,
mientras...
tengo un cuento.
Bueno, dale.
El cuento de la rana, de una ranita.
Ah, ¿no era el del águila?
Sí, tengo el del águila, que es otro. Bueno. Pero pensé en la...
Me engañaste.
En la ranita.
Voló, el águila voló, claro.
¿Querés el águila?
No, vamos con la rana.
¿Vamos con la rana? Un grupo de ranas viajaba por el bosque y de repente dos de ellas cayeron en un hoyo profundo. Todas las demás ranas se reunieron alrededor del hoyo. Cuando vieron cuán hondo era el hoyo, le dijeron a las dos ranas en el fondo que para efectos prácticos se debían dar por muertas. Las dos ranas no hicieron caso a los comentarios de sus amigas y siguieron tratando de saltar fuera del hoyo. Las otras ranas seguían insistiendo que sus esfuerzos serían inútiles. Finalmente, una de las ranas puso atención a lo que las demás decían y se rindió. Se desplomó y murió. La otra rana continuó saltando tan fuerte como le era posible. Una vez más, la multitud de ranas le gritó que dejara de sufrir y simplemente se dispusiera a morir. Pero la rana saltó cada vez más con más fuerza, hasta que finalmente salió del hoyo. Cuando salió, las otras ranas le preguntaron, ¿no escuchaste lo que te decíamos? La rana les explicó que era sorda. Ella pensó que las demás la estaban animando a esforzarse para salir del hoyo. Las palabras tienen el poder de abrirnos o cerrarnos posibilidades. De nosotros depende escuchar las voces que te dicen que te rindas, que no puedes hacerlo, o las voces que te dicen que podés y que jamás te rindas.
Qué lindo, clarísimo, como ahí la lectura que cada quien puede hacer de estas cuestiones que habilitan o que no habilitan. Te cuento que la semana que viene vamos a trabajar sobre adicciones. Y nos va a acompañar el licenciado Jerónimo Grondona, ¿no? Así que bueno, para que vayamos agendando.
Tenemos otra de las preguntitas que
bueno, vamos a compartirla,
en la semana,
dale.
Que me parece muy importante.
Dale, vamos con
¿de
ella.
¿De qué manera puede influir el diagnóstico de la discapacidad en la vinculación de la familia?
Excelente pregunta. A ver qué respondió la gente.
Mónica Beatriz Marianovich dice, creo que en el peor de los casos algunos miembros de la familia se sentirán ignorados. Demasiada atención al integrante con problemas.
Claro.
Algunas familias se desintegrarán, pero a otras, basando su vínculo en el amor, se fortalecerán y acompañarán. Nora Reboledo dice que siempre genera culpa en la familia. Muchos padres terminan separándose. El chico problema es para muchas familias, y sobre todo para sus hermanos, un gigantesco conflicto permanente. Y Emil Celaveglia dice, es muy difícil siempre, pero cada familia lo enfrenta de acuerdo a sus recursos. Se pone en juego toda su dinámica y estructura. Moviliza, duele. Se pone a prueba el vínculo entre los progenitores y además creo pertinente destacar dos factores que he observado. Hay mamás que entregan todos sus deseos personales, que quedan absorbidas por el trabajo cotidiano de sacar al niño adelante, con todo lo que ello implica. Y por otro lado, desde el profesional hay que tener en cuenta el peso del diagnóstico, que no sea condición suficiente y se pierda la subjetividad de ese niño, que no lo condicione.
Tal cual, tal cual. ¿Qué opinas, Leon?
Sí, viste que antes había marcado que se daba mucho esto a veces por ahí de la separación en las parejas, ¿no? Están apuntando a, un poco a esto, ¿no? A que los vínculos un poco se desarman, ¿no? O cambian los roles, ¿no? El desinterés por algún otro de otros miembros, ¿no? Puede ser la pareja o en caso de otro de
los otros hijos, hermanos, no sé, claro, otros hermanos. Los otros hijos, sí.
Claro, lo que pasa es que en realidad la llegada de un hijo es como que, ¿no? Tocando lo que hablaba del narcisismo, es una mirada del narcisismo porque tiene que ver con completar aspectos que quedaron en falta, ¿no? De cada uno, de la pareja en sí, o sea, es una promesa a completar lo de uno, ¿no? Cuando a uno le dicen, bueno, hacé lo que yo no hice, ¿no? Estudié o terminé la escuela que yo no terminé, o seguí una carrera que yo no hice, ¿no? Como completar lo que yo no hice. Entonces, al presentarse el diagnóstico de la discapacidad, entonces como que dimensiona lo contrario.
Claro.
Como pone más en distancia esas diferencias, porque, bueno, las diferencias que comúnmente están en cualquier vínculo, porque no es que los hijos hacen exactamente tampoco lo que les dicen los padres, sino lo llamaría como alienación eso. Pero en este caso como que es mucho más abrupta la brecha y genera toda esta cuestión de vida narcisista que bueno, obviamente que sobrepasa a los padres. Los padres obviamente en este punto no son conscientes y bueno, y abre lo que nosotros llamamos la castración, ¿no? El encuentro con la castración de cada uno. En realidad lo recomendable es, bueno, la terapia, ¿no? O sea, que se pueda hacer una terapia individual en ese sentido. Porque, bueno, porque son los aspectos muy propios de uno los que se actualizan. Entonces, es por eso que el diagnóstico de la discapacidad, si bien puede tener diferentes matices, si uno por ahí encuentra autores que hasta incluso por ahí ubican etapas, ¿no? Que por ahí un momento de shock o otros momentos donde, bueno, van elaborando un duelo. En realidad, no en cada persona, en cada familia es diferente.
Es exactamente así, claro, tal cual. Hay que tener en cuenta la singularidad, ¿eh? Me parece que eso es interesante y creo que está bueno que la familia pueda tener este apoyo, este espacio donde poder expresar, bueno, sus temores, sus imposibilidades, sus castraciones, vamos a pensarlo así. ¿Qué le pasa con eso, no? Que el impacto que tienen otra vez las etiquetas. Hay médicos que no son muy amigables en la manera de transmitir los diagnósticos. La verdad es que esto también hay que decirlo. Hay quienes pueden preparar, pueden dar una mirada esperanzadora, y hay otros que no, que son como muy tajantes, terminantes. La verdad es que eso no ayuda demasiado. No solamente los médicos, conozco colegas también hacen desastres que para denunciar. Chávez, ¿vos querías leer algo más?
Sí, algo que me parece tiene un viso, tiene un poquito de humor.
A ver.
Una mujer muy sabia se despertó una mañana. Se miró al espejo y notó que tenía solamente 3 cabellos en su cabeza. Pensó, creo que me voy a hacer una trenza. Así lo hizo y pasó un día maravilloso. Al siguiente día se despertó, se miró al espejo y vio que tenía solamente 2 cabellos en su cabeza. Dijo, creo que hoy me peinaré raya al medio. Así lo hizo y pasó un día grandioso. Al día siguiente, cuando despertó, se miró al espejo y notó que solamente le quedaba un cabello en su cabeza. Bueno, dijo, ahora me voy a hacer una cola de caballo. Así lo hizo y tuvo todo un día muy divertido. A la mañana siguiente, cuando despertó, corrió al espejo y enseguida notó que no le quedaba un solo cabello en la cabeza. ¡Qué bien!, exclamó. Hoy no voy a tener que peinarme. Tu actitud es todo.
Claro.
Seamos siempre bondadosos, porque cada persona que te encuentres está peleando alguna clase de batalla.
Tal cual.
La vida no es esperar a que la tormenta pase, es aprender a bailar bajo la lluvia.
Tal cual. Es que, ¿qué es lo que uno va haciendo con esas tormentas de la vida? Que por ahí son esos imponderables, esos encuentros con lo real, como uno dice, que bueno, que justamente están fuera de agenda, ¿no? En fin, creo que por ahí es la clave. Nos quedan escasos minutos para terminar el programa. Me gustaría que compartamos algunas reflexiones finales para ir cerrando este espacio tan tan lindo que se armó. Bien. Muy lindo el tema de hoy, me gustó mucho, me sentí muy cómodo.
Muy bien. No, yo también. La verdad que para mí es un placer enorme estar acá. Cuando me volviste a llamar, la verdad que me puse muy contento y bueno, viste que rápidamente ubicamos una fecha y la verdad que, aparte, bueno, hoy estamos más acompañados, así que...
Tal cual.
Que hubo mucho más participación, intercambio de todos, así que la verdad que me voy muy contento de acá.
Buenísimo.
Bueno, y viniste con tu bebé.
Y vine con... Sí, estoy haciendo el segundo.
Ya.
Qué bueno.
Porque sí, di bastantes vueltas con el bebé y en realidad estoy haciendo el segundo. Igual es de otra temática, que es orientación vocacional, ajá, trabajos, otras cosas que después, por ahí en otro momento, charlaremos.
Dale.
Así que, bueno. Una vez que digamos como que te desembarazás del bebé, como que rápidamente buscás el segundo.
Te embarazás de vuelta.
Claro, bueno, no hay que hacer control de natividad.
Sin cuarentena, sin nada. Está bien. Sí, adelante. Bueno, dale. Chicos, reflexiones, preguntas, cosas que quieran compartir, ¿tienen ganas? ¿Sí? ¿Algo que quieran decir?
Yo quería comentar un video que posteamos ahí en la página de Cine Debate sobre Estela Young, que dice: no soy su fuente de inspiración, muchas gracias. ¿Sí? Es una periodista y humorista, y lo que ella relata en ese video es que, sobre esto de la mirada de los demás, la posición que tienen y que a veces depositan ese lugar donde yo podría estar peor, entonces gracias a vos que te veo yo peor, yo me siento mejor. Entonces ella dice: no soy tu fuente de inspiración.
Qué interesante.
Bien, qué interesante, sí.
Me acordaba de una muchacha, Lizzie Velázquez, no sé si le han escuchado hablar, la mujer más fea del mundo. Tiene una enfermedad de estas llamadas enfermedades raras, ¿sí?, que no se dan con mucha prevalencia. Y como no se dan con mucha prevalencia, nadie pone mucha plata para estudiar y saber de qué se trata. Entonces ella dice que empezó a convivir con todo lo terrible que era su enfermedad. Empezó como a reírse de ella misma y a partir de ahí cambió su vida. Entonces, por ejemplo, de un ojo no ve, ¿sí? Se ve que tiene dos ojos, pero de uno, bueno, producto de la enfermedad, no ve. Entonces ella dice que, bueno, que las cosas que tiene ganas de mirar las mira con un ojo y las que no las mira con el otro, con el que no mira. Bueno, estas cuestiones, hay una charla TED, entre otras también, como Nick, permanentemente es convocada para charlas, entrevistas, digamos, cómo cada quien puede armar algo diferente, ¿no? Que me parece que por ahí la clave está por allí. No tanto en reparar algo que probablemente no tenga demasiada solución, porque si el ojo de Liz no tiene chance de ver, ¿y qué va a hacer con eso? Pero sin embargo puede con eso hacer otra cosa, ¿no? Más constructiva, más creativa, más interesante, menos discapacitante, más anclada a la vida, qué sé yo. Parece que también está en la línea de lo que dice Diego. Bueno, Chávez, ¿querés decir algo?
No, era el no quedarse en una posición de víctima, ¿no es claro. cierto? No victimizarse, sino a asumirse.
Creo que eso está bueno también. Todo. Parece que es el corolario de la jornada. Bueno, muy contentos. Gracias, Lean, por acompañarnos.
No, gracias a ustedes.
Muchísimas gracias. Gracias al equipo, la verdad que brillante. Chicos, la verdad que un laburo fantástico. Gracias, Chávez. Gracias, Lena. Mejorate, Lena. La semana que viene nos vemos. Y gracias, Robert, por bancarnos. Gracias a la audiencia. Moni. Mónica Marianovich, que también nos da una mano. Y bueno, gracias a vos que estás ahí del otro lado de los micrófonos escuchándonos y por apostar a esta propuesta semanal, y te esperamos la semana que viene a las 4 de la tarde. Cuando escuches los acordes de Otro Ladrillo en la Pared, será señal de que empieza PRP con uno de esos temas que a vos te gustan, ¿eh? Te esperamos la semana que viene. Buena vida, chao. Leave their